de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Embajador ante Naciones Unidas de Estados Unidos, Jeffrey Bardos, denuncia al régimen cubano en la ONU. Detención de Pastor Bautista reaviva denuncias sobre violaciones a la libertad religiosa. Régimen de aislamiento y amenazas a prisioneros políticos en Camagüey. Presidente de Colombia anuncia extradición de líderes guerrilleros a Estados Unidos. Y en los deportes, el pelotero cubano Miguel Vargas fue instrumental en la victoria de Medias Blancas y esta tarde es el sorteo de la Champions.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 27 de agosto del año 2026. Como siempre, tenemos la actualidad de Cuba y del resto del mundo. Soy Ariane González, comenzamos. Los prisioneros políticos Fausto Ramos, Yorkis Vargas y Ediolvis Marín, recluidos en la prisión Kilo 8 en Camagüey, denuncian haber sido aislados en régimen especial y amenazados por los oficiales Daniel Primeyer y Yasmani Fuentes, con amanecer ahorcados, y siguen enviando denuncias desde el penal. Las autoridades advirtieron que los también presos políticos Danisbel Labrada Morales, Dixán Gainza Moré y Amaury Díaz García podrían sufrir el mismo castigo, según reportó un interno por teléfono al opositor Juan Alberto de la Nuez, quien lo comunicó a Radio Martí.
El pasado lunes 24 de agosto, desde la prisión de Kilo 8, régimen especial en Camagüey, el prisionero Danisbel Labrada Morales me comunicó que existían amenazas de muerte contra algunos prisioneros políticos. Según Danisbel, el segundo jefe de unidad de la prisión, Daniel Primeyer Cara, y el capitán Yasmani Fuentes Leiva, le comunicaron bajo amenaza y chantaje a Fausto Ramos Ramírez, Yorkis Vargas Ramos y Ediolvis Marín Mora que estarían en régimen especial de aislamiento hasta que la guarnición recuerde que ellos son o brindan información a elementos contrarrevolucionarios para desacreditar la reeducación penal de cárceles y prisiones de Cuba. Según el denunciante, además del chantaje de mantenerlo en el régimen especial en aislamiento, le dijo que si continuaban dando información falsa o real sobre la prisión, podrían amanecer ahorcado en la celda, como otros tantos reclusos que no soportaron el régimen de castigo de mayor severidad. También le dijeron que quizás muy pronto tenga la compañía en el régimen especial de los reclusos Danisbel Labrada Morales, Disa Gaisa Moré y Amaury Díaz García.
71 días se dicen rápido, pero para una familia en el centro de la isla significan cada segundo de una cuenta regresiva. La huelga de hambre de Guillermo del Sol revela el peso de tres generaciones que están marcadas por la prisión política y una protesta que hoy roza un desenlace fatal. Su hijo, Adrián del Sol, encarna una postura compleja pero constante, la profunda alarma ante el inminente riesgo mortal que enfrenta su padre y al mismo tiempo un respaldo incondicional a la legitimidad de sus demandas.
Es extremadamente difícil ver morir una persona delante de ti en un ser querido. Y otra cosa, dentro de esta casa ya la cosa no es igual. Yo no tengo valor para comer, ni haría que nadie comiera delante de él por una cuestión de respeto. Y ya la vida cambia completamente, no solo para él, sino para todas las personas allegadas. No es primera vez que lo hace, ya lo ha hecho en otras ocasiones, igual por los presos de políticos. una decisión. Yo se la respeto, igual que respeto mucho el trabajo por los que luchan por los presos políticos. Él es una de las personas que yo lo he visto luchar en buscar la forma de ayudar a los presos políticos. Recordarte que mi abuelo fue preso político, el papá de mi papá, y estuvo 20 años preso. Y él tiene eso en la sangre, de él a su padre preso durante esos 20 años. Queda ese precedente de querer ayudar mucho a los presos, aparte de que queda el precedente de la lucha en contra del comunismo.
Y la detención del pastor en Santiago de Cuba, un pastor evangélico, ha reavivado las denuncias sobre las violaciones a la libertad religiosa en la isla. Los detalles en este informe los tiene Rolando Nápoles.
El pastor bautista cubano José Raúl Palacios, residente en Palma Soriano, denunció en declaraciones a Martín Noticias el más reciente acto de represión que ha sufrido en la isla. En sus declaraciones, este pastor bautista confirmó que este martes 25 de agosto estuvo detenido por más de 8 horas en el punto de control El Cristo en Santiago de Cuba por parte de la policía y de guardabosques de la zona, quienes además le confiscaron una mesa de madera que él trasladaba para regalarle a una amistad que recién se mudaba en esa provincia.
Mandan a detener la guagua y un policía le dice a dos guardabosques, dos mujeres que estaban allí, que viniera a ver eso. No, mira, ven, este no es tu trabajo, ven a ver esto, que esto es tuyo. Las muchachas me conducen y luego me levantan un acta de, me formulan un acta de decomiso. Yo le pido razón, porque si una mesa es mía, le explico, yo la hice, le dije que era una ayuda. Y pues nada, ya se resistieron y me dijeron que no, que yo tenía que demostrarle que el origen de la madera era legal. Yo le expliqué que esa madera yo la adquirí porque cuando el ciclón tumbó árboles, sobre todo era el garroba, no llegaba ni a 15 pies de madera. Fue algo bien ridículo de su parte. Ella me dijo que como quiere era ilegal. Entonces ella me dice que hasta para tumbar marabú, tumbar cualquier gajo en un campo que se esté cayendo, usted debe tener un permiso, papeles, todo a nivel de burocracia, como funciona la cosa en este país.
En sus declaraciones a Martín Noticias, este pastor bautista cubano dijo que estas más de 8 horas en las que estuvo detenido en este punto de control del Cristo de Santiago de Cuba fueron quizás las más difíciles de sus vidas, y denunció la corrupción en estos momentos en la isla.
Lo único que yo sé es que las 8 horas o 9 horas más desesperantes de mi vida, en las pocas ocasiones que tengo recuerdo, la pasé ayer, donde yo tuve que ver cómo esas personas se deleitaban en decomisarle las cosas a la gente, se hacían los de la vista gorda con algunos, en otras metían soborno.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Continuamos con más denuncias que nos llegan desde la isla. El mes de julio se registró con 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, según el informe del Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa, CD. Yolanda Huerga amplía en este informe.
El Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa, CD, Cuba Decide, documentó en julio 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, que impactaron sobre 82 víctimas, 31 de ellas mujeres. Uno de los hechos más relevantes, recogidos por el más reciente informe del observatorio, fue la obstaculización de una mesa redonda sobre libertad religiosa prevista para el 6 de julio en la misión de San Andrés en Guanabacoa, sede de la Iglesia de los Genuinos Cristianos Ortodoxos de Grecia, congregación que continúa sin reconocimiento legal en la isla. Ese mismo día, el padre Evangelos, representante de esa iglesia en la isla y líder espiritual de la misión de San Andrés, fue citado por la seguridad del Estado y retenido hasta después del mediodía, lo que obligó a posponer la actividad.
La intimidación es un arma, un recurso que el Estado o la autoridad represiva toman contra las personas que difieren contra las posiciones gubernamentales. Ese es un motivo, el motivo para para que las personas realmente no lleguen, para que no puedan participar, para que no puedan expresarse libremente, que obviamente tienen miedo lo que hay detrás de todas estas actitudes, de no permitir a que las personas se expresen o puedan moverse libremente.
El informe del observatorio registró acciones de hostigamiento, particularmente en el contexto de las conmemoraciones por los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Las provincias en las que el observatorio logró verificar más violaciones fueron, en ese orden, La Habana, Pinar del Río y Villa Clara.
La falta de reconocimiento legal de muchas comunidades de fe sigue siendo utilizada como una herramienta de vulnerabilidad. Cuando una congregación no tiene, por ejemplo, la personalidad jurídica reconocida, queda más expuesta a la arbitrariedad del régimen.
Indicó Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de Defensa Cuba Decide.
Cuando hablamos de libertad religiosa en Cuba, no hablamos solamente del derecho a creer o a asistir a un servicio religioso. Hablamos también del derecho a reunirse, a enseñar, a servir a la comunidad, a expresar convicciones de fe y a participar en la vida pública sin miedo a represalias.
Vargas instó a la comunidad internacional a mirar con mayor atención lo que están viviendo las comunidades de fe en Cuba, especialmente las que están fuera de los espacios permitidos por el régimen. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Cuba, ser madre antes de terminar la adolescencia puede significar abandonar los estudios, depender económicamente de otros y asumir responsabilidades para las que muchas jóvenes no están preparadas. Precisamente en la isla, miles de jovencitas enfrentan cada año esa realidad. Más detalles con Jani González.
Mientras Cuba registra cada vez menos nacimientos, el embarazo precoz continúa siendo un problema. Cientos de niñas se convierten en madres con menos de 15 años de edad en relaciones con hombres adultos y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes.
Eso no fue porque una decisión así, eso llegó de momento y no, como si eso saliera antes de Dios, no me la pudo sacar y tuvo que salir adelante.
Esta joven tiene apenas 18 años y ya atraviesa sus 36 semanas de embarazo. Su historia forma parte de una realidad que vive Cuba. Solo en el 2024, casi 12.000 menores de 20 años se convirtieron en madres. De ellas, 327 ni siquiera habían cumplido los 15 años de edad, según cifras oficiales.
¿Por qué no estudiaste más, por ejemplo?
Porque salí embarazada la primera de la niña.
¿La primera vez?
Sí, en segundo
año. ¿Y dejaste los estudios?
Con sus estudios truncados y sus planes personales en pausa, estas jóvenes aseguran que ahora su mayor preocupación es garantizarles un futuro a sus hijos.
Bueno, para el futuro mío me preocupa que haya un momento de la vida que no le pueda dar a nadie y lo necesite. Eso sí me preocupa.
Según Naciones Unidas, el embarazo precoz afecta más al oriente del país y a las comunidades vulnerables. En medio de la pobreza, la falta de educación sexual y anticonceptivos y las dificultades en los servicios de salud.
¿Cada qué tiempo ve los médicos? ¿Cómo?
Bueno, ahora como soy menor de edad, pues sí lo veo seguido, pero más o menos los médicos siempre tienen su para allá y su para acá y sus problemitas y sus cosas.
Además de los problemas con la atención médica, garantizar una alimentación adecuada durante el embarazo se convierte en otro desafío.
¿Estás bajo peso?
Claro, la alimentación.
La anemia, la presión arterial elevada y el bajo peso del bebé están entre los riesgos, mientras muchas de esas jóvenes carecen de independencia económica.
Yo aquí dependo de mi mamá y de mi papá.
La escasez de anticonceptivos está entre los principales factores asociados al embarazo adolescente en Cuba. A esto se suma un deterioro de los indicadores. La mortalidad infantil pasó de 7,1 por cada 1,000 nacidos vivos en 2024 a 9,9 en el 2025. La mortalidad materna también subió de 40,6 a 44,1 por cada 100.000 nacimientos. El régimen publicó la Resolución 174 de 2025, que promete fortalecer la educación sexual y brindar mayores opciones anticonceptivas. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reconocido la gravedad del asunto. Soy Jani González, Martín Noticias.
Y mientras, las farmacias privadas en Cuba se abren paso entre altos precios y la preocupación por la supervisión sanitaria. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El funcionamiento de farmacias privadas en Cuba ha comenzado a formalizarse tras la entrada en vigor del decreto 160 del Consejo de Ministros, aunque establecimientos en municipios habaneros, como regla, ya comercializaban medicamentos desde hace 2 años, con precios inalcanzables para la mayoría de la población, según dijeron vecinos de la zona a Radio Martí.
Sí, tienen bastante medicamentos. Gracias, sí, están duros.
La regulación para las farmacias privadas en Cuba exige la obtención de una licencia previa del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, la presencia obligatoria de profesionales farmacéuticos certificados y la comercialización exclusiva de medicamentos con registro sanitario y autorización previa de venta en Cuba, manteniendo bajo estricta restricción gubernamental la venta de medicamentos controlados y psicofármacos. Una residente local explicó a Radio Martí que en estos locales privados se vende todo tipo de fármacos importados. Sobre esta situación, el médico opositor Eduardo Cardet señaló desde la provincia Holguín que la medida representa una respuesta paliativa ante la incapacidad del Estado de garantizar el cuadro básico de salud.
No sé hasta qué punto estas farmacias privadas se puedan estructurar con la calidad y dentro de la calidad los controles que lleva. Es algo muy complejo porque necesita de personal especializado, de personas que entiendan de farmacología, que dominen el tema, porque no es algo tan simple como mucha gente pueda pensar.
Cardet advirtió además sobre los riesgos de comercializar medicinas sin garantías de autenticidad ni control profesional.
No creo que con las condiciones que existen actualmente sea suficiente para que haya una garantía total de la calidad de los servicios. Ojalá sea de otra manera, por el bien de las personas que están enfermas, y por otro lado están los precios con los cuales se están comercializando medicamentos muy demandados, analgésicos, hipertensivos, antibióticos, por no hablar ya de los medicamentos que se usan en otras enfermedades como los citostáticos para la quimioterapia y demás, que alcanzan precios enormes, excesivos, lejos de la inmensa mayoría de las personas que lo puedan necesitar en un momento determinado. Todo no está claro, no existe un vínculo, ¿no?, entre los profesionales de la salud y esa farmacia. Desgraciadamente no es la solución.
La expansión de estas farmacias privadas ocurre en un escenario donde la escasez de medicamentos en Cuba supera el 70% del cuadro básico nacional, según la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos Ecomed. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Continuamos con informaciones de Estados Unidos. El embajador Jeffrey A. Bartos, representante de Estados Unidos para la gestión y reforma de Naciones Unidas, denunció que los dirigentes cubanos viven con lujos mientras una gran parte de la población enfrenta escasez de alimentos y dificultades económicas. Durante un debate del Consejo de Seguridad sobre las crisis alimentarias en Naciones Unidas, Bartos rechazó las acusaciones del representante cubano Ernesto Soberón contra el embargo estadounidense y atribuyó la situación de la isla a décadas de corrupción y mala gestión económica. El diplomático afirmó que las élites cubanas viven con opulencia y que el gobierno continúa destinando recursos a hoteles vacíos. También señaló que informes atribuyen al conglomerado militar Gaesa más de 18 mil millones de dólares acumulados en cuentas extranjeras. Bartos aseguró que Estados Unidos continúa siendo uno de los principales proveedores de alimentos y medicinas para Cuba y mencionó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y 500 millones en exportaciones agrícolas durante el último año. También aquí tenemos informaciones. Mientras Estados Unidos aplica una máxima presión económica al régimen iraní, el primer ministro de Qatar viaja a ese país para descomprimir y buscar una solución al conflicto. Los detalles en este informe de Iván Casanseu.
El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó este jueves a Teherán para mantener reuniones claves orientadas a reactivar el diálogo político, desescalar las tensiones regionales y lograr la reapertura del Estrecho de Hormuz. Aunque para muchos analistas se trata de otro intento estéril para poner fin al conflicto, la naturaleza de la guerra ha cambiado. Las ofensivas aéreas masivas han dado paso a una asfixiante presión económica de Washington. Muestra de ello es que esta semana el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció una nueva ola de sanciones diseñada para bloquear las vías de financiación internacional de Irán y ahogar su economía. La iniciativa apunta a 5 de las vías vitales más importantes de Irán, las cuales explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, señaló Bessent. En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó este jueves los dichos de Bessent al asegurar: sabemos que Irán es incapaz de resistir la presión de la furia económica. Están en declive, aseguró. Y agregó: son conscientes de que controlamos el estrecho de Hormuz, de que nuestro bloqueo es impenetrable y de que el flujo de petróleo continúa. La Organización Marítima Internacional reportó 68 incidentes contra buques comerciales en el Golfo y aguas cercanas desde el inicio del conflicto en febrero, lo que representa un promedio de un ataque cada 2.6 días. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el pasado martes el despeje o detonación de minas en las aguas internacionales del Estrecho de Hormuz, advirtiendo simultáneamente a Irán que cualquier intento de desplegar nuevos artefactos acarreará graves consecuencias. Se ha notificado a Irán que cualquier buque o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de forma inmediata y sistemática, publicó el mandatario en su social. Desde el comienzo de la ofensiva aérea masiva de Estados Unidos e Israel, que destruyó la infraestructura militar iraní y causó la muerte del ayatolá Ali Khamenei, Teherán respondió bloqueando el estratégico Estrecho de Hormuz. Luego de 6 meses de hostilidades y a pesar de una tregua fallida en junio, el conflicto sigue estancado entre la remoción de minas en el canal y el endurecimiento de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
Estados Unidos deportó a Venezuela a Rafael José Quero Silva, ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien las autoridades estadounidenses identifican como un violador de derechos humanos, vinculado con la detención y tortura de disidentes políticos durante el gobierno de Nicolás Maduro. La deportación se ejecutó el pasado 19 de agosto, después de que un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenara su expulsión. Quero Silva había sido detenido por ICE el 27 de febrero de 2025 en Florida. Las autoridades estadounidenses sostienen que en el 2013 el coronel Quero Silva supervisó directamente las torturas de al menos 74 manifestantes pacíficos. La deportación de Quero Silva se produce, según las autoridades norteamericanas, como parte de los esfuerzos para impedir que Estados Unidos se convierta en refugio de personas vinculadas con la persecución, tortura y graves violaciones de derechos humanos. Continuamos con informaciones de América Latina. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el miércoles la extradición a Estados Unidos de 2 líderes guerrilleros y negociadores de paz durante el anterior gobierno. Más detalles con la agencia AFP.
He ordenado.
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, anunció el miércoles la extradición a Estados Unidos de 2 líderes guerrilleros y negociadores de paz durante el anterior gobierno. Willington Henao, alias Mocho Olmedo, y Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, ambos pertenecientes a disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, fueron detenidos en 2025 durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Pero su extradición no se había hecho efectiva por su participación en las negociaciones de paz con el gobierno de Petro, suspendidas por De la Espriella.
Con esta decisión enviamos un mensaje inequívoco. Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales, y la paz no será en nuestro gobierno una patente de corso para delinquir.
El presidente colombiano también anunció la extradición de otras 3 personas. Admirador de Donald Trump, el nuevo mandatario trabaja codo con codo con Estados Unidos para doblegar a los poderosos grupos ilegales que se financian con el narcotráfico en el país. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó el miércoles a Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar tras la autorización de bombardeos conjuntos contra el narco el 12 de agosto. Henao y Rojas pertenecían a disidencias que dieron la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a las FARC. Ambos enfrentarán en Estados Unidos delitos como narcotráfico, porte de armas y narcoterrorismo.
El Pepe.
Bueno, pues el tema lo indica, vamos a hablar de la pelota y otros deportes.
Bueno,
la
sí,
calle. Buenas
pero
tardes.
El problema que yo tengo es que ya, desafortunadamente, porque soy periodista, el sorteo de la UEFA comenzó hace más de media hora. Pero como es un evento de dos horas donde hay cualquier cosa menos fútbol, pero te estoy diciendo, hay baile, hay cantos, hay chistes, hay
evento,
payasos,
Pepe,
hay maromas, hay de todo. Todavía no ha comenzado. Yo todavía no sé contra quién va a jugar el Barcelona ni el Real Madrid en la Champions League porque llevan 40 minutos con tantos chistes.
Bueno, en breve saldrán las pelotitas.
Bueno, desafortunadamente, hasta al duro y sin guantes, que vamos a estar con Daguito Valdés justamente esta noche para decirle a mi gente en Cuba quién va a jugar contra quién. Hoy es el día más importante en el fútbol internacional desde la final el 19 de julio de la Copa de la FIFA. ¿Y cómo es posible que lleven 45 minutos con payasadas cuando todo el mundo quiere saber quién va a jugar contra quién en el sorteo de la Champions League, que es el torneo más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes? Muy bien, de cualquier manera, hay otras noticias. Ayer el Real Madrid en la Liga Española, no en la Champions League, porque eso no arranca hasta septiembre, en la Liga Española derrotó 4-1 a la Real Sociedad de San Sebastián, justamente cuando José Mourinho regresó al Santiago Bernabéu, al nuevo Santiago Bernabéu. Vamos a ver si logra brindarle al Real Madrid la Champions League o la Liga este año. También tenemos noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. Mientras la gente en Cuba se prepara para el juego del Barcelona hoy contra el Bilbao.
¿A qué hora es?
A las 3 p.m. hora de Cuba. O sea, tienen a los dos equipos número uno de España jugando contra dos clubes vascos en la misma jornada de la Liga Española de Fútbol. Pero hay más deportes. Está el béisbol de las Grandes Ligas, damas y caballeros. En este momento los Marlins continúan todavía 4 juegos del último cupo disponible a la postemporada en el viejo circuito. Lo más simpático de todo esto es que hace una semana estaban a 4 juegos del último cupo disponible. Han jugado 6 partidos y todavía siguen a 4 juegos. No han podido ganar terreno porque, aunque ayer ganaron 4-0 contra los Medias Rojas de Boston, que a propósito cometieron 4 errores, jugaron fatal los Medias Rojas, su peor partido en más de un mes. Los Marlins salieron airosos, el problema es que también Arizona ganó su partido y San Diego ganó su partido y los Marlins no pudieron ganar terreno en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Y hoy va a ser una jornada relativamente tranquila. Solamente hay 7 encuentros en nuestro pasatiempo nacional y no todos tienen que ver con la postemporada. Baltimore contra los Cardenales a las 2 de la tarde. Houston contra los Yankees, ese sí tiene que ver con los playoffs. Kansas City contra Toronto, solamente Toronto que está todavía con vida. Está los Dodgers contra Atlanta y por último Arizona, que está a un juego detrás de San Diego contra los Gigantes de San Francisco. Eso es lo que está pasando hoy en el béisbol de las mayores. Mi gente en Cuba me ha pedido que les diga qué pasaría si la postemporada comenzara hoy en la Liga Americana. Cleveland jugaría contra Houston en la primera ronda de los playoffs. Los Medias Rojas contra los Yankees. Tampa Bay y Chicago estarían exentos en la ronda del wild card. En la Liga Nacional, Milwaukee y los Dodgers estarían exentos. Los Padres jugarían en Atlanta contra los Bravos y Filadelfia contra Chicago. El problema que tienen algunos de estos equipos, por ejemplo, los Padres, es que Arizona está solo un juego detrás de ellos y los podría despojar de los playoffs, y Texas Rangers contra Cleveland.
Pues interesante.
Les prometo el sorteo a las 6 p.m. en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe, como siempre. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana a las 12 del mediodía con más informaciones de Cuba y del resto del mundo. Sigue en sintonía con Radio Martí en nuestras plataformas. Muy buenas tardes, hasta mañana. Mira.
La
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada.